Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios, estudiaremos el día de hoy. Apocalipsis capítulo 16, de los versículos del 1 al 21. Vamos a leer la palabra inspirada por Dios y seguidamente pediremos su dirección en oración. Dice así la Escritura. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, id, y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre». Lo merecen. Y oí al altar que decía, «Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y una gran voz salió del templo del trono que decía, «¡Hecho está!». Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es pura y también nos revela la condición del corazón de los hombres, de todos los que blasfeman tu nombre y también los que han derramado la sangre de los testigos tuyos de tu palabra durante toda la historia. Ayúdanos a entender, oh Padre, por medio de este texto que tu ira se derramará sobre tus enemigos y sobre los enemigos también de tu iglesia, los cuales son tus enemigos. Guíanos, edifícanos y transfórmanos por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Bien, y es importante entender que Dios está tan identificado con su pueblo que podríamos decir que aquel que atente contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios, está atentando directamente contra Dios. Esto lo vemos de manera gráfica y clara en Hechos capítulo 9, cuando Saulo está dirigiéndose hacia Damasco. Él realmente está sediento de sangre y de tomar preso a todo el que se diga cristiano, seguidor de Jesucristo, porque quiere que se repita la misma escena del capítulo 8 cuando Esteban fue muerto delante de sus ojos. Pablo va, o más bien Saulo va camino a Damasco y a plena luz del día él ve una luz más resplandeciente que el sol y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, el Señor Jesucristo resucitado está dándole a entender a Saulo que lo que le sucede a la iglesia es lo mismo que le sucede, o más bien, los sentimientos del Señor Jesucristo hacia su iglesia están totalmente en empatía con su iglesia. Derramar la sangre de los creyentes es un atentado contra Dios, porque los enemigos de la iglesia son los enemigos de Dios. Aunque Saulo fue transformado por Dios, se convirtió de victimario a víctima, aún durante toda la historia de la iglesia, desde la misma creación, se ha derramado la sangre de todos los que han dado testimonio de Dios. Lo siguen haciendo en este tiempo también, aunque quizás no está en los titulares de la prensa, pero muchos creyentes están siendo sacrificados por dar testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, estudiábamos en sermones anteriores que allí cuando el Señor Jesucristo quita el quinto sello, hay un clamor allí en el altar. Todos los testigos de la palabra de Dios que han muerto por dar testimonio y han derramado su sangre, le piden a Dios que juzgue y vengue su sangre, pero Dios les dice: esperen un momento, todavía no es el tiempo. Más adelante, o más bien el capítulo precedente, el capítulo 15 de Apocalipsis, vemos cómo las copas de la ira de Dios están listas para ser derramadas, porque es muy importante que esas copas de la ira sean derramadas, nos dice el versículo 8 del capítulo 15, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Es muy necesaria entonces que esa ira se consume para que los santos puedan estar listos para entrar al templo. Es una imagen de la comunión perfecta con Dios, la cual está a la expectativa. Y este es el mensaje de hoy, hermanos, amigos. El mensaje es el siguiente: preparémonos porque Dios destruirá a los enemigos de su pueblo. Preparémonos porque Dios destruirá a los enemigos de su pueblo. Y quiero explicar el texto y llevarnos a este estudio por medio de tres puntos. En la primera parte, los versículos 1 al 11, vamos a ver cómo Dios destruye a los autores materiales de este crimen contra su pueblo. En segundo lugar, de los versículos 12 al 16, vamos a ver cómo Dios destruye a los autores intelectuales. Y finalmente, Dios destruirá, de los versículos 17 al 21, a la escena misma del crimen contra su pueblo. Entonces, Vamos al primer punto de los versículos 1 al 11. Vemos allí que la primera copa de la ira de Dios se identifica o identifica a los hombres que han cedido a la adoración de la bestia. Dice el versículo 2, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto nos recuerda a estas úlceras que son descritas en el libro de Éxodo en contra de los egipcios antes de que el pueblo de Dios fuera liberado de la idolatría de Egipto. Las copas se asemejan a las plagas usadas por Dios para liberar al pueblo de Israel. El mar, nos dicen los versículos siguientes, los ríos, las fuentes de las aguas se convierten en sangre. En otras palabras, la fuente de la vida se convierte en mortandad y la imagen es de fetidez, como de muerto, dice el versículo 3. Pero es necesaria para que los santos puedan entrar a la gloria de Dios. En medio de este panorama desolador de sangre, de mortandad, se revela la justicia y la santidad de Dios. El versículo 5 dice, justo eres tú, decía el ángel de las aguas, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Y hay un motivo en el versículo 6 por el cual estos autores materiales están siendo juzgados, castigados y están recibiendo la implacable ira de Dios. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. En otras palabras, así como Dios escuchó el gemido de Israel, el clamor de Israel para ser liberados de la opresión de los egipcios, de la misma manera, Dios actúa en favor de su pueblo, aquellos que están derramando su sangre por el testimonio de la palabra de Dios. Estos autores materiales también reciben un castigo. Dice el versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y esta es una imagen descriptiva del infierno mismo. Dice que los hombres se mordían la lengua de dolor, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Sin embargo, estos hombres, estos autores materiales de quienes derramaron sangre también de santos y profetas a lo largo de toda la historia misma, desde la misma creación, no se arrepienten de haberlo hecho. Blasfeman contra Dios en medio del dolor. Dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores, de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Esta escena es escalofriante porque nos muestra que el odio de aquellos que desprecian a Dios, desprecian a su iglesia, desprecian a sus santos, desprecian a sus profetas, desprecian la proclamación de la gloria de Jesucristo, jamás se darán por vencidos. No terminarán ni siquiera en medio del dolor en arrepentimiento. Y esto me recuerda, no sé si muchos de ustedes se acuerdan, en el cartucho era una zona totalmente de drogas, de muerte en la ciudad de Bogotá, hasta que la alcaldía intervino para limpiar ese lugar, pero aún así maldecían a la policía por sacarlos de ese antro fétido de muerte. Y parece que esta escena es similar a lo que está pasando aquí, estas imágenes del dolor y la muerte sin arrepentimiento. Pero la ira de Dios es necesaria para liberar a su pueblo, para permitirle acceso también a su trono. Es justa. para destruir a los que han derramado, a los autores materiales que han derramado la sangre de los santos y profetas. Y esto nos llama a prepararnos porque, aunque quizás no hemos sido objeto de persecución aún, no se ha derramado nuestra sangre. Tenemos que estar listos y preparados para entregar nuestra vida por el Evangelio. No necesitamos hacer justicia por nuestra propia mano porque Él destruirá a todos los que afligen a su pueblo. Y esto nos lleva al segundo grupo que es objeto de la ira de Dios. Los autores intelectuales también reciben destrucción. La sexta copa, a primera vista, no parece una manifestación de ira, sin embargo, Dios está convocando a estos, a la Trinidad demoníaca para que se confabule con todos los grandes y poderosos de la tierra. Dice el versículo 12 que Dios, la sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Ellos engañan, es decir, esa trinidad demoníaca se está juntando con todos los reyes y poderosos del mundo. El lugar seleccionado para esta reunión demoníaca donde todos los grandes tienen una cita para enfrentar al Dios Todopoderoso, lo más selecto de las tinieblas se reúne en Armagedón. Y es una transliteración del hebreo del lugar llamado Megido. Ese lugar es mencionado en Jueces capítulo 5, en el canto de Débora, pero también es un lugar emblemático porque allí murió Josías en manos de Necao, el faraón egipcio. Es paradójico que Josías, que luchó contra la idolatría, finalmente es muerto por Egipto, que estaba lleno de idolatría. Y allí ese es el lugar donde está la cita para que Dios está convocando a todos, a esa trinidad demoníaca que persuade al mundo entero con engaño para también aniquilarlos y destruirlos. Más adelante, en los capítulos siguientes, va a haber esos detalles. Sin embargo, en medio de ese mensaje hay un paréntesis en el versículo 15. Es nuestro Señor Jesucristo que advierte a los creyentes, dice, de aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de toda esa convocación de los reyes, de los poderosos contra Dios mismo, hay un paréntesis, hay un mensaje para la iglesia a estar preparados, porque Jesús vendrá sin aviso. Y es muy interesante que la palabra velar significa estar vestidos de santidad, estar preparados para que en medio de toda esa seducción donde se reúnen esos grandes y poderosos contra Dios, más bien son bienaventurados quienes guardan sus ropas. Y guardar las ropas en el idioma original significa no dejar tiradas las ropas que han sido limpiadas por Él. Significa estar preparados, no desnudos, cuando Dios aparezca, cuando nuestro Señor Jesucristo, entonces, allí, convoque a todos los grandes, a todos los líderes. Y creo que no está hablando literalmente de jefes de Estado. La descripción es reyes de todo el mundo. Y creo que allí esos reyes de todo el mundo son aquellos que están, los autores intelectuales que por medio de filosofías, por medio de su liderazgo, están guiando a los autores materiales a hacer sus fechorías. Es como las autoridades cuando encuentran a todos los que están en una maquinaria de crimen, generalmente atrapan solamente a los autores materiales, pero detrás de todos esos crímenes se gesta una ideología, un pensamiento, y esos son los que van a ser juzgados y destruidos. Está el dragón, está la bestia y está el falso profeta. Todos ellos están detrás del engaño del mundo que se rebela contra Dios. John Stott dice lo siguiente con respecto a esas ideologías. Dice, la historia está llena de ejemplos de la influencia de las grandes ideas en todo movimiento poderoso. Hubo una filosofía que se apoderó de la mente, inflamó la imaginación y captó la devoción de sus seguidores. En el caso de Hitler, hay un libro llamado Mi lucha, que refleja sus pensamientos. Marx, Carlos Marx, escribió El Capital y Mao Zedong escribió también sus pensamientos. Esos pensamientos son ideologías que cautivan al mundo y finalmente son los que gobiernan literalmente al mundo. En estos tiempos, hoy se habla de los influencers, que son aquellos que están liderando a millones de seguidores. Literalmente son millones los que los siguen, sus pensamientos, sus ideologías, y creo que detrás de todo el ateísmo también hay una ideología satánica que dirige los destinos y cautiva las mentes y el corazón de las personas. Finalmente, Dios juzgará también y destruirá la escena del crimen. Como hemos visto, primero destruirá a los autores materiales, destruirá a los autores intelectuales que están contra su trono y que también son los autores intelectuales del derramamiento de la sangre de los santos, de la iglesia, la persecución contra la palabra de Dios y la deshonra del evangelio. Pero también Dios destruirá la escena del crimen. Versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Así como un brindis al aire, este ángel dice, o más bien derrama esa copa y hay una voz desde el trono que dice, hecho está, todo ha terminado, todo ha sido completado, la espera de los mártires por el testimonio de Jesucristo ha finalizado. Es una realidad en el plan de Dios, hecho está. La última copa del furor de Dios trastornará la tierra de tal manera que todo el escenario que ahora es el lugar donde se gesta la ideología contra Dios será derrumbada a través de un terremoto. El versículo 18 nos habla de un cataclismo de tal magnitud que nada podrá levantarse, anticipando el escenario de un nuevo cielo y una nueva tierra. El versículo 19 es como si fuera un titular de prensa dando un informe definitivo de la destrucción total. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del furor, del vino de su ira. Y toda isla huyó y todos los montes no fueron hallados. Tal como en estos tiempos se está celebrando, celebrando es realmente un eufemismo, se está hablando de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hace 75 años reportaron al final destrucción, desaparición total de esas ciudades y sus habitantes. De la misma manera, parece que las islas, los montes, nada quedará en pie cuando se descubra Babilonia, que es el escenario del crimen, la escena del crimen donde se gestó toda la rebelión contra Dios, contra su pueblo, contra su iglesia. Esta escena del crimen también no quedará memoria de eso. Es probable que este mundo pueda, el sistema financiero pueda recobrar fuerzas, después de la pandemia, pero después de este terremoto, nada quedará en pie. Nada volverá a ser igual. Este terremoto finalizará por completo el dolor y también derrumbará todo lo que produjo sangre y la deshonra de Dios. Esta destrucción definitiva es una realidad que ya está hecha. Debemos prepararnos, hermanos, porque todo el andamiaje, toda la estructura de este mundo, todo lo que este mundo anhela, todo lo que este mundo soporta, la incredulidad, todos los deseos, todas las pasiones de este mundo quedarán sepultadas por la ira de Dios, por la copa del furor de Dios. Necesitamos prepararnos para dar testimonio, porque todo lo que parece firme en esta tierra caerá y no volverá a levantarse. Lo peor es en el versículo 21 al final, después de que esta destrucción se completa, prácticamente los hombres que reciben un granizo del cielo, es una imagen tenebrosa, quizás hay fuego descendiendo, rayos. Está totalmente airado Dios desde el cielo, pero los hombres, dice, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. La magnitud del odio contra Dios no cesará ni siquiera en el dolor de los hombres. Blasfemarán el nombre de Dios. Hermanos, aunque no vamos a recibir las copas de la ira de Dios, ni somos los enemigos de Dios, nosotros sí participamos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque por nuestra culpa Él derramó su sangre, bebió la copa de la ira del Padre Celestial. En Getsemaní, Él ora al Padre diciendo, pase de mí esta copa, pero haz tu voluntad. La ira de Dios cayó en aflicción, en dolor, en un dolor profundo sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz para librarnos a nosotros de ese lugar de tormento donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga y donde el sol seguirá afligiendo a todos aquellos que se rebelaron contra Dios y contra su pueblo y contra el testimonio de los profetas y los santos. Si Dios no libró a su propio Hijo de la ira, de su propia ira, este mundo no podrá librarse de la ira de Dios. Los autores materiales de la ira serán consumidos por la ira de Dios. Los autores intelectuales, los demonios, las fuerzas de las tinieblas, las ideologías, todos los pensadores, todos los ideólogos del mal, los que llevan, los que lideran los suicidios, los abortos, la corrupción, los crímenes, la sangre inocente de los santos de Dios, todos serán para siempre destruidos, y cuando se caiga esta tierra no podrá levantarse. No esperemos señales del cielo, no esperemos que la geopolítica nos avise cuándo comenzar a consagrarnos a Cristo. Quizás algunos están tranquilos y descuidados, coqueteando todavía con el mundo porque dicen todavía queda tiempo para divertirnos un tanto más con este mundo. Tenemos todavía tiempo para todavía acariciar el mundo y sus filosofías, disfrutar todavía de esta tierra. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos advierte a prepararnos, porque vendrá como ladrón inesperadamente. Y solamente aquellos que no se despojen de sus vestiduras de santidad serán bienaventurados. Quiero preguntarte en esta hora, ¿hay algo que debas abandonar en tu vida para crecer en la comunión con Cristo? Este es el tiempo de arrepentimiento. ¿Hay algún pecado oculto que no hayas confesado a Dios? ¿Tienes todavía una doble vida en la cual tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Ese es el momento de abandonar ese pecado. Huye de la comunión con este mundo y no te despojes de las vestiduras de justicia que Dios compró, o Cristo compró con su sangre para vestirte. No las abandones, vístete de ellas. Entrégale tu vida al Rey para que no hagas parte de los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los autores materiales, los autores intelectuales, y seas librado de la destrucción que vendrá sobre este mundo. Un mundo de idolatría que odia a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la cual nos conmueve nuestro corazón, porque quizás en este castigo y en esta ira, tu furor vendrá sobre todos aquellos que blasfemaron tu nombre. Lo seguirán haciendo, Señor. Te pido que nos prepares como iglesia para dar la cara a tu verdad cuando aparezca tu nombre en los cielos y podamos estar listos y preparados para nuestro encuentro contigo. Líbranos de ser seducidos por las filosofías de esta tierra, por el materialismo, el hedonismo, el pragmatismo, todo lo que este mundo ofrece, Señor. Y ayúdanos para estar vestidos de santidad cuando aparezca en los cielos nuestro Señor y Rey, preparándonos para disfrutar para siempre de un cielo nuevo y de una tierra nueva donde mora la justicia. Te adoramos y te exaltamos, porque eres digno y justo por siempre, Dios Santo. Por los méritos de Jesucristo, oramos en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos.